Buenas para todos, ¿cómo están? A ver si estamos saliendo en vivo, si me confirman que está todo ok. A ver, ahí vamos ¿cómo andan? Bueno, acá estamos para hablar de la luna nueva que se nos viene el 10 de marzo, que es la luna nueva en Piscis. Yo estoy acá dudando si estaré saliendo en vivo. Ahí veo que se están conectando de a poquito. Me van saludando, los voy saludando. Así empezamos este vivo de hoy. Ahí me dicen sí. Hola María del Mar Alegre. Bueno, me alegra, qué lindo, María del Mar Alegre. Todo lindo, el mar, la alegría. Bueno, las Marías. Bueno, hoy vamos a hablar de la luna nueva en Piscis. Y como siempre, esta situación de que les traigo una nueva propuesta, pero bueno, tengo que empezar a acostumbrarme. Me anoté algunas cositas por acá para empezar a recordarles cosas antes de empezar el vivo, que es que para quienes no me conocen, siempre está llegando mucha gente nueva al canal. Mi nombre es Melina Laneri. Hace 10 años, este año se han cumplido 10 años de que me dedico a la enseñanza de la astrología y estoy a cargo, coordino la escuela que yo misma he fundado, que se llama Astroonda Psicológica. Originalmente era Astrología Qué Onda, después el nombre mutó a Astroonda Psicológica para darle un perfil más claro en relación al tipo de astrología que yo comparto. Y en www.astrologiaqueonda.com van a poder encontrar todo el contenido. Sepan que estoy saliendo en vivo en este momento en Facebook, en YouTube y en Instagram. Esto después queda grabado también en el podcast en Spotify y me encuentran en todas las redes sociales como Astroonda Psicológica. E incluso si ponen Astrología Qué Onda, aún siguen apareciendo las redes. Y bueno, y la novedad es que ya no es tanta novedad, va a ser casi un año que estamos con el podcast súper activo, así que si tienen ganas de escuchar y relajarse y no solamente quizás estar prestando atención a la pantalla, sepan que pueden desde Spotify googlear Astroonda Psicológica. Así que bueno, vamos a empezar con la charla de hoy. Como les puse en el título, vamos a hablar sobre la luna nueva en Piscis, vamos a hablar un poco sobre la energía del mes Piscis, que ya la venimos viviendo, que obviamente se va a incrementar cuando la luna llega a este signo. Ya hay bastantes planetas en Piscis, entonces ya venimos hablando de todo esto, ya venimos sintiendo todo esto. Y obviamente que el hecho de que la luna llegue al signo nos hace como conectarnos ya de forma completamente directa y sobre todo emocionalmente poder sentir en nuestro cuerpo, en nuestra emocionalidad, registrar mucho más de qué se trata la energía Piscis. Bueno, buenísimo, ahí me dicen que se escucha bien. Hola Meli, tengo Saturno en Piscis. Bueno, Patricia está viviendo el retorno de Saturno. Patricia, si querés saber más sobre el retorno de Saturno, hay un video que podés poner Retorno de Saturno, Astroonda Psicológica en YouTube y lo vas a encontrar, ¿sí? O pones Retorno de Saturno, Astrología Qué Onda y lo vas a encontrar. Así que bueno, ahí es toda una clase gratuita de 1 hora casi explicando sobre el retorno de Saturno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, como siempre les decimos, o siempre les digo, que la forma en la que ustedes vayan a vivenciar no solo la luna nueva en Piscis, sino todo el mes Piscis y la energía que vamos a estar viviendo, que se está viviendo en este momento, tiene que ver con la relación previa que cada uno de nosotros tiene con las temáticas que Piscis representa. Hoy vamos a hablar de lo que Piscis representa. Y bueno, ¿y qué nos pasa cuando hay mucho Piscis o Casa 12 o mucho Neptuno en nuestra carta natal? O quizás por el contrario, hay signos que hacen que nos incomode la energía pisciana. Entonces, la idea es hablar un poco cómo nos relacionamos con esto de, bueno, la magia, la sensibilidad, la intuición, y cuando eso también se puede a veces distorsionar y generar autoengaños, fantasías, ilusiones que después traen a desilusiones. Entonces vamos a hablar un poco de la energía de Piscis, pero sobre todo desde esta perspectiva que tiene la astrología psicológica de verlo, ¿no? De cuándo se generan patrones y patologías que a veces realmente pueden ser muy delicados si no los vemos. Yo cada vez tomo mayor conciencia, sobre todo en las sesiones que estoy uno a uno con las personas. De cómo las vidas se van constituyendo y se van sosteniendo a lo largo del tiempo con un montón de patrones que vienen, ¿no? Que desde la carta natal se pueden leer y que sobre todo los transpersonales, es decir, lo que tenga que ver con la energía de Piscis o Neptuno, lo que tenga que ver con la energía de Urano o Acuario y lo que tenga que ver con la energía de Plutón o Escorpio, generan patrones muy, muy fuertes y muy, muy desorganizantes para la identidad. Controlan la identidad de la persona, toman el poder, la persona queda tomada por un arquetipo y toda su vida se vuelve un poco como una oleada llevada por este tipo de conducta. Incluso haciéndonos conscientes de esto, de todas formas, es algo importante a trabajar constantemente, ni significa resolver algo solamente porque nos dimos cuenta, sino que después es un proceso a largo plazo que cada uno llevará de diferente forma. Así que bueno, vamos a empezar con la clase para hablar sobre la luna nueva en Piscis. Voy a poner aquí el banner y empezamos. Ahí paren, ahí está. Bueno, voy a dejar un poquito la cámara y ahí estamos. Bueno, luna nueva en Piscis del año 2024, que es, si no me equivoco, el año en el que estamos. Bueno, bien, tenemos que es el 10 de marzo, la luna nueva se da en el grado 20 de Piscis y el sol también está en el grado 20 de Piscis. Ya a esta altura la mayoría debe saber que cuando hay una luna nueva, el sol y la luna se encuentran en el mismo grado. Esto significa que el sol no está pudiendo alumbrar a la luna. ¿Por qué no la alumbra? Porque justamente cuando hay luna nueva, nosotros miramos el sol y la luna está en el mismo ángulo que el sol. Entonces, el sol con su luz es mucho más fuerte e impide que veamos no solo a la luna, sino a las estrellas, ¿no? Por eso vemos las estrellas cuando el sol no está de nuestra parte, de nuestro propio hemisferio. Entonces, esta situación de encuentro sol-luna es ese momento de luna nueva donde es la noche más oscura del mes, tiende a irnos para adentro, a conectar internamente con la energía de lo pisciano. Sí, también es verdad que tiene que ver con los inicios, que es como, bueno, estas cosas que se ponen así como, yo le digo como un poco la astrología hoy, que es como la astrología de los tips, ¿no? Como, bueno, la luna nueva significa un inicio. Bueno, hay que tener cuidado también con eso, porque no siempre es todo tan literal. La luna nueva es un momento de introspección y de conexión con algo que va a ir creciendo a lo largo del tiempo, que se va a ir mostrando y que tiene que ver con un pulso que en principio nos pide internamente registrar cuál es la relación que tenemos con esa energía, ¿sí? Después de ahí a lo que tenga que ver con que se produzca un inicio o no, va a tener que ver también muchísimo con los tránsitos, con las experiencias que estemos viviendo en cuanto a tránsitos en la carta natal. Y si esa luna nueva de repente toca planetas personales, se da en algún ángulo de la carta natal, vale aclarar que el efecto de luna nueva se puede dar también unos días antes y unos días después. Es decir, que de repente yo puedo tener ese día algo que se está iniciando, pero en realidad quizás está unos días antes, unos días después. Yo estoy como en una energía que está yendo hacia el inicio. Pero recuerden que sobre todo lo más importante es poder ver si esa luna aspecta puntos destacados de la propia carta natal. Por eso mismo tienen ahí en la descripción de la pantalla que dice descarga PDF. Eso significa que hay un PDF gratuito disponible en el cual yo les enseño a que se fijen si esta luna nueva toca algún planeta de tu carta natal, ¿sí? Yo al final de este video, como dice ahí en el banner, luna nueva en Piscis por signo, les voy a contar dónde cae para cada uno de los signos, qué área de experiencia tiene que prestar atención cada uno de los signos según su signo ascendente. Pero más allá de eso, además de eso, que es como algo general y que a todos nos va a estar sucediendo, que la luna nos caiga en un espacio en nuestra carta natal, el hecho de que toque un planeta específico es lo que hace finalmente que un evento lunar, que no son eventos siempre tan importantes como nosotros pensamos, o sea, como de repente yo siempre digo esto de que las lunas llenas y las lunas nuevas son los videos más vistos, los eventos más buscados en internet a nivel de algoritmo y tal, porque claramente la gente desconoce cómo funciona la astrología en términos generales, ¿no es cierto? Porque si no, estarían buscando sobre tránsitos mucho más importantes, profundos, movilizantes y contundentes que generan otro tipo de planetas sobre la propia carta natal. Lo que pasa es que la luna nueva y la luna llena siempre son como generales para todos. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Una luna llena o una luna nueva sí es algo importante, profundo, contundente, movilizante, de forma muy personal, cuando esta luna nueva o llena toca algún planeta de nuestra carta natal o algún ángulo de nuestra carta natal. Estos son temas quizás un poco avanzados para quienes no saben tanto de astrología, por lo tanto, les invito a que descarguen ese PDF donde yo les enseño con una guía a cómo fijarse si de repente la luna nueva está tocando a tu Venus y qué significa que una luna nueva toque a Venus, que no es lo mismo que toque a tu Marte, ni que toque a tu Saturno, etc. Así que, me acomodo y continuamos con la clase. El PDF lo pueden encontrar, si están en Instagram, que yo no puedo leer los comentarios de Instagram, y eso es importante que lo sepan, porque no estoy en Instagram, sino en otra plataforma que retransmite. Si están en Instagram, ingresan al link del perfil y desde ahí pueden descargar el PDF desde la página web, donde en menú dice PDF gratuito. Y si no, en la descripción de este video. Bueno, hablamos un poquito de los temas Piscis antes de pasar a la patología que puede generar lo pisciano, ¿sí? A un patrón, a algo que se convierte en un patrón, en un arquetipo, en una historia repetitiva, en estar siempre dentro de una fantasía y no terminar de concretar, de ver con claridad, de lucidar. No sé si existe esa palabra o está bien dicha. Pero ustedes ya saben a esta altura que yo invento palabras. Así que, bueno, antes de hablar de eso, hablemos un poco de la energía de Piscis que trae esta luna nueva. Entonces, tiene que ver con esto de la hipersensibilidad, ¿no es cierto? Piscis es un signo que durante todo el mes que está Piscis activo, el sol está en Piscis, hasta el 19, 20 del mes de marzo, de este mes que ya empezó, está el sol en Piscis. Entonces, ya de por sí, solamente con que el sol esté ahí, ahora entró Mercurio, bueno, está Saturno, va a entrar ya Venus. Entonces, toda esta energía pisciana va haciendo que nosotros nos vayamos sensibilizando, ¿sí? Vayamos ampliando el registro de lo que captamos, de lo que percibimos, de lo que sentimos. Ahora, una vez más, todo va a depender de los lentes previos con los que yo me conecte con esta hipersensibilidad, porque si yo tiendo a ser una persona muy racional o muy mental, puede ser que este mes me genere incomodidad, molestia, que me traiga experiencias de afuera a través de otras personas que se ponen muy sensibles y yo tenga como que abordar un poco el tema de lo emocional y de lo sensible y quizás no me sea tan cómodo. ¿Sí? Esto siempre tiene que ver con la energía previa de cada uno. Bueno, Piscis tiene que ver con la intuición y con la resonancia. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto puntualmente, sobre Piscis como signo asociado a la intuición y cómo la intuición a veces es como una grandiosa aliada y lo importante que es poder conectarnos con nuestra intuición, pero cuando esa intuición se convierte en un patrón de repetición que nos está protegiendo de algo que en realidad finalmente está desconectado de un potencial real y lo único que está generando es un autoengaño, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy de la energía de Piscis. Piscis como tal, como es una energía hipersensible, es el último de los signos, es el signo del 12, ¿no? Es el final del zodíaco. Estamos todos con que empieza el año, pero en realidad para nosotros, para los astrólogos, nunca digo como algo así, ¿no? Como para los astrólogos y las astrólogas. El año está terminando, ¿no? Estamos como cerrando, terminando, soltando, agotando, desagotando experiencias, dando cierre, ¿sí? Estamos llegando a la energía que tiene que ver con la disolución, con el desagote. Y ese desagote, esa disolución, representa un no borde, un no límite. De ahí viene esto de que Piscis, bueno, es estas frases de Piscis como que todos somos uno, ¿no? O que tiene que ver con lo espiritual, o que tiene que ver con lo más vibratorio, lo más energético, ¿no? Como con las energías, con la magia, porque justamente hablamos de algo que no tiene un borde, no tiene una estructura, no es palpable, no es corroborable, incluso muchas veces tampoco es visible, ¿no? La vibración en sí. Y Piscis es ese signo donde ya el borde, la estructura, lo sólido, la forma en sí material llega a su disolución, y por tanto se caen las barreras y yo puedo registrar y captar todo, ¿no? Entonces puedo sentirme unido y puedo registrar en este pequeño cuerpecito mucho más allá de lo que me es propio y personal, es decir, mi propia historia, lo que me está pasando ahora con mi trabajo, con mi jefe, con mi pareja, con lo que sea. O sea, es un registro mucho más amplio que involucra a la totalidad, que involucra al colectivo, ¿no? Entonces, por esto de que Piscis puede llorar por todo, digamos, ¿no? O sea, esto es muy pisciano, yo lo explico muy bien en las clases, esto con ejemplos muy divertidos a veces, ¿no? Como de esta sensación de ver a otro llorar y sentir una angustia como si fuera propia, o poder llorar incluso a veces. Puede suceder de que alguien esté muy angustiado y que la persona sienta la angustia e incluso termine siendo el canal de desagote de esa angustia que la persona angustiada no puede expresar. Es decir, yo llorar algo que el otro no está pudiendo llorar porque puedo conectar tanto con esa angustia que el cuerpo un poco ejerce esa función. Así como Scorpio ejerce la función de traer lo inconsciente, lo oculto a la conciencia, y de repente un poco la misión de los cuerpos escorpianos o plutonianos es como de repente justamente registrar lo oculto, lo incómodo, lo tabú, los secretos, lo que nadie habla de esto, las estafas, los abusos, lo no visto, ¿no? Como la mierda de alguna situación y pum, traerlo a la conciencia e incomodar, ¿no? Un poco los escorpianos o los plutonianos inconscientemente, por supuesto, ponen el cuerpo para ese tipo de situaciones, vibratoriamente pasa esto, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se ven en situaciones o en ambientes o con personas un poco a veces tóxicas o ellos mismos terminan en esos mecanismos, ¿no? Porque también son un poco como es la energía que tiene que ver con la transmutación de eso tóxico, ¿no? Como del reciclar eso. Con Piscis lo que pasa es como no tiene que ver puntualmente con lo oscuro, con lo tabú, sino con, en general, lo que hay en el entorno, ¿no? Lo que hay, ¿qué es lo que hay? Hay tristeza, hay felicidad, hay alegría, hay furia, ¿no? Entonces, Piscis es un signo muy esponja. Entonces, como estamos en el mes Piscis y estamos yendo hacia la luna nueva en Piscis, todos podemos sentirnos un poco más sensibles, podemos estar un poquito más conectados con estas sensaciones, ¿no? Que no sabemos bien por qué, de dónde nos vienen de debería de hacer esto, debería parar con esto, debería, ¿no? Escuchar un poco lo que me está diciendo mi intuición. Ahora, vamos a hablar un poco de cuál es el lenguaje de la intuición, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ayudar a poder salir un poco de ese mecanismo que a veces tenemos, que es lo que les planteaba al principio, que está planteado como en el titular, que es, bueno, ¿cuándo es autoengaño y cuándo es intuición? Bien, Piscis tiene que ver entonces con la disolución, con el final, con el fluir, ¿sí? Tiene que ver con el desagote de una experiencia, con la rendición, tiene que ver con el perdón, ¿no? Con la aceptación, es una energía que tiene que ver con esa instancia y con ese estadio, es una de las 12 cualidades como signo que representa que la vida sobre la Tierra necesita para desarrollarse. ¿Sí? Entonces, hay un espacio, hay un momento que tiene que ver con la rendición, con la aceptación. Incluso en todo tipo de terapia se trabaja mucho eso, ¿no? Cuando uno vivió experiencias muy dolorosas, muy conflictivas o incluso traumáticas, ¿no? Que se trabaja en todo tipo de terapias, que finalmente uno pueda aceptar eso, perdonar eso y quedarse en paz con uno mismo. No significa que vaya a ser amigo de la persona o volver a esa situación o algo semejante, sino simplemente por sí mismo poder finalmente desagotar ese dolor que se había causado en algún momento, por así decirlo. Y después, el gran icono de la temática Piscis es fantasía e ilusión, ¿no? O sea, soy tan sensible, registro tanto, capto tanto lo que está alrededor, que de repente puedo crearme historias, películas, ideas que terminan estando distorsionadas, alejadas de la realidad y que además se vuelven como un patrón, como una burbuja, ¿no? Una burbuja en la que la persona puede quedarse mucho tiempo para no vivir experiencias más concretas, más reales, más tangibles, que representen más fuerza de voluntad, más acción, más materialización, que representen también el contraste un poco más lógico y racional de lo que se está viviendo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar bastante de esto. Vamos a pasar a la placa donde vamos a desarrollar justamente esta patología Piscis. ¿Qué es patología Piscis? Es un nombre que yo estoy adoptando para hablar sobre un tipo de conducta aunque muchos de ustedes no lo deben saber, obviamente todos los que son alumnos de la escuela, los alumnos avanzados, los egresados o todas las personas que estudian astrología de la perspectiva junguiana transpersonal, que es la que ofrece la escuela y tal, 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 y otras escuelas también lo hacen, ¿no? Sabrán que existen ciertos arquetipos que toman a la persona, ¿no? Entonces, de repente vamos a encontrar que para las personas que tienen en su carta natal mucho Piscis, para las personas que tienen mucho Neptuno, para las personas que tienen mucha casa 12, o en este momento estando bajo la luna nueva en Piscis y el mes Piscis, podemos caer en los efectos de la patología Piscis. ¿Qué es Piscis vuelto patología? Es un tipo de conducta que se vuelve repetitiva y que opera a modo de refugio para la persona, ¿sí? Está protegiendo a la persona de que la persona se conecte con la realidad, ¿bien? Entonces, como la realidad es muy diferente a lo que Piscis en sí representa, ¿no? La realidad es cruda. La realidad implica dolor, o sea, nosotros en la vida vemos que existe la muerte es transitada desde un lugar doloroso, vemos que existen muchas injusticias, violencia, abusos, o sea, vemos que la realidad tiene un montón de cosas hermosas y maravillosas y tiene un montón de cosas que son muy angustiantes, sobre todo cuando hay demasiado Piscis o demasiado sesgo a querer aceptar y hacerle espacio a que eso también es parte de la realidad que se está viviendo aquí y ahora. Entonces, la energía de Piscis lo que va a generar es que muchas veces, porque es muy dura esa realidad, en modo de defensa, la persona va a estar muy envuelta en pensamientos, imaginaciones o conductas que los desconectan de la realidad, ¿sí? Al estilo típico como básico de manual, adicciones, ¿no? Como quien dice lo que sea, ¿no? Tipo sustancias, alcohol, bueno, hoy en día las redes sociales o también la televisión o también los videojuegos, como abstraerme de lo que está pasando en mi casa, ¿no? Como en los problemas vinculares que está habiendo con mi pareja o en el trabajo o en la economía o en mi país o lo que sea. O sea, abstraerme a través de esa escapatoria. Ahora, una cosa es que nosotros, y esto es importante que lo sepamos, necesitamos de esa desconexión, ¿no? Que en realidad es una desconexión de la realidad dura, cruda, tangible, pero es una conexión con algo más interno donde puedo sentirme, bueno, justamente más a gusto. Ahora, el tema es, justamente con este tránsito de Saturno en Piscis, es muy importante, sobre todo en esta época y para quienes tienen muchos planetas en Piscis, este trabajo que tiene que ver con el poder aprender a sentirme conectado, el poder aprender a sentirme conectado con esa intuición, con esa amorosidad pisciana, con esa empatía, con esa compasión en la realidad, no en el aislamiento de mi mundo fantástico, mágico, donde todo es señales y energías y demás, ¿no? O sea, el trabajo hoy en día de o la propuesta que trae Saturno en Piscis es para las personas, para todos en general, para todas las personas que se sienten conectadas con el aspecto y el mundo de lo espiritual, para todas las personas que trabajan en lo terapéutico o para todas las personas que sobre todo reconocen en sí mecanismos de escapismo de la realidad y de conexión, ¿no? Como de repente poder sentirse muy conectado con aspectos amorosos, mágicos, que también son parte del misterio que habitamos, que encarnamos en esta vida, es cómo puedo llevar esa sensación y cómo puedo llevar ese estadio a la realidad, ¿no? ¿Cómo puedo en medio de la ciudad, en medio de una casa donde de repente no todo es buenas vibras, en medio de un país como está siendo Argentina ahora, donde hay mucha crisis, donde está habiendo muchos extremados conflictos a nivel económico y político también, pero cómo impacta en el día a día de la gente y en el mundo también está pasando, cómo yo puedo mantener ese lugar de conexión con mi intuición, con mi interior, con todo lo que es, sin desconectarme de todo lo que es. Y esto no es fácil, ¿no es cierto? Y por eso mismo es que justamente cuanto más difíciles se ponen las situaciones, las personas que menos tienen trabajado los aspectos más realistas y terrenales, más vamos a ver que se van a envolver en burbujas y abstraerse, ¿no? Como no quiero escuchar nada, no quiero ver nada y me quiero ir cada vez más a mi imaginación y a un mundo muy fantástico. Bien, ¿cómo sabemos si nuestra intuición, si algo que estamos intuyendo es real o no? Bueno, yo acá les voy a compartir algunas posibilidades que podemos tener en cuenta para observar. No significa que esto sea la verdad absoluta, digamos, ¿no? O sea, hagan su experiencia, por supuesto. Pero bueno, el patrón de la patología Piscis tiene que ver entonces con este ciclo de ilusión-desilusión. ¿Qué pasa? Esto es algo que en la luna nueva y en el mes Piscis todos podemos palpar un poquito. Pero va a haber personas que estén más entrenadas para esto y otras menos entrenadas. Las poco entrenadas habitualmente son las que están en el patrón y ciclo y no pueden salir, o las que nunca son como de fantasear mucho y de repente les pegó un tránsito pisciano y la forma que tienen de conectar con lo pisciano es desde la forma más primitiva, que es me armo toda una película y una ilusión increíble y por consecuencia después viviré la desilusión. Entonces, este es el ciclo habitual en el que la psiquis tiene para encontrarse con lo pisciano. Nuestra psicología, nuestra psiquis, no puede entrar en contacto de primera con la energía pisciana, con la energía neptuniana. No puede. ¿Por qué? Porque es una energía demasiado transpersonal, es una energía que está más allá de lo personal. Y nosotros, en nuestros primeros años de vida, estructuramos un yo de los 0 a los 7 años, vamos creando un ego, una identidad, una personalidad, necesitamos subsistir en un mundo real, necesitamos adaptarnos a un clan, a una tribu, a un entorno familiar, que necesitamos que nos acepten para que nos den de comer y no nos muramos de hambre porque somos niños, somos mamíferos. Por un montón de cuestiones, la psiquis, nuestra psicología, se va a defender de la energía pisciana, ¿sí? Entonces, como no sabe cómo gestionar esta energía, cómo habitarla de forma lo más semejante posible a lo que Piscis representa, que al fin y al cabo es estar abierto, disponible a todo lo que es, sin juicio alguno y con total aceptación. O sea, amor, ¿quién sos, Jesucristo? Bueno, pues yo no lo soy. O sea, viene por ahí la cosa, ¿no? Entonces, el primer contacto de que el ser humano tiene cuando hay mucha carga pisciana es, wow, todo esto que siento, no sé cómo gestionarlo, entonces lo que voy a hacer es, o me voy a apegar a que todo esto que estoy viendo y sintiendo es una historia mágica, fantástica en la cual me creo un montón de películas donde todo es perfecto y maravilloso, también me puedo crear películas de terror, o sea, fantaseo, ¿no? Como que hay un lugar de imaginar, de fantasear, de estar realmente desconectado de la realidad. ¿No vieron esto muchas veces? Bueno, esto es muy, muy, mucho, muy importante para las personas que trabajamos haciendo terapia. Bueno, yo atiendo a personas, ahora en este momento estoy tomando sesiones personales, que después les voy a tener archivo, pero se los repaso, estoy tomando sesiones personales, todo marzo está cubierto, abril abrimos turnos hace poco, están en la página web, bueno, muy agradecida siempre de la confianza que tienen en mí, y ahí se ve mucho en ese contraste cómo las personas, o mismo si van a terapia y hablan, o sea, uno en su discurso dice algo, y no estás pudiendo ser objetivo, claramente. Y de afuera alguien te dice, me parece que quizás es demasiado lo que estás diciendo, ¿no? Como que, ¿desde qué ojos estás viendo eso que ves? ¿No? Y hoy en día que está tan de moda esto de el like, ¿no? De que me ama porque me dio un like y ese tipo de cosas, bueno, ni hablar, ¿no? O porque me miró las historias. Eso ya es como, bueno, lo más extremo de la distorsión. Pero más allá de eso, La patología del opiciano tiene que ver con ese apego a la ilusión, ese apego a algo que no es real, algo que no es corroborable, algo que no es tangible, y que mi mente, como no sabe cómo gestionar la energía pisciana, la gestiona a través de ese tipo de distorsión. Ahora vamos a hablar por qué el universo de lo misterioso, lo mágico, lo que no podemos corroborar a ciencia cierta, pero podemos corroborar internamente a través de un montón de sincronicidades, de símbolos y de repeticiones y de señales y ese tipo de cosas, existe también, ¿no? Pero acá es muy importante esa fina línea entre yo quiero creer como sea y realmente cuando hay un contraste que me permite ir entendiendo ese lenguaje misterioso, invisible que se está presentando, que es la intuición, ¿no? Entonces, yo acá les puse algunos ejemplos como para poder escuchar y tener en cuenta cuando esa intuición quizás está siendo un poco más atinada. Es muy importante la sensación corporal, ¿sí? No estamos entrenados para registrar nuestras sensaciones corporales, las personas que tienen mucho Piscis, Neptuno, casa 12, aún menos, porque al tener una tendencia a desconectarse de la realidad, el cuerpo es lo más real que habitamos, ¿no? Es nuestra primera materia. Entonces, las sensaciones corporales es una, según mi experiencia, es como un aviso, un termómetro que es muy importante para poder entender o para aunque sea poder atender si eso que estamos intuyendo, ¿no? Y que sentimos que sí tenemos que ir por acá o que sí tenemos que quedarnos o que sí tenemos que irnos, ¿no? O lo que sea que ustedes estén viviendo o donde puedan llevar esta situación, bueno, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Sí? Fíjense, las sensaciones corporales es como se siente alerta, se siente ansioso, se siente impaciente, se siente angustiado, intranquilo, cómo están mis emociones, ¿no? Como tratar de registrar corporalmente cómo me estoy sintiendo con eso que estoy, en principio, intuyendo. Y en consecuencia, probablemente, casi inevitablemente, sobre todo en las primeras experiencias de expresar lo pisciano, es decir, en los primeros años de vida, ¿no? La juventud, la niñez, llevando a la imaginación, ¿no? Imaginando. Porque ahí hay un tema en el que es muy importante tomar conciencia, ¿sí? Cuando Piscis cae en un espacio como de distorsión y desconexión de la realidad, es porque hay demasiado lugar a la imaginación y a explicaciones que están como esta palabra no me sale, justificando que esa intuición es cierta. Y generalmente lo que vamos a ver es reaccionismo, o sea, va a haber conducta reactiva y ansiedad. Esto es de manual, que opera en personas con mucho Piscis, Neptuno, casa 12, o que puede de repente emerger en estos tiempos piscianos. ¿Sí? Cuando hay una respuesta ansiosa y reactiva de querer confirmar, reafirmar o justificar con mucha explicación, ¿no? Y con mucha información, con mucha palabra, con mucha lo que sea, que aquello que yo estoy intuyendo es real, ¿sí? O que aquello que yo intuyo que tengo que hacer esto, o que esta es mi misión, o que este es mi camino, o que tengo que irme de un lugar, o que tengo que quedarme en un lugar, o que esta es la pareja, o que esta persona me está chupando la energía, o que esta persona es mi alma gemela, o cualquier cosa. Cuando yo estoy entrando en ese lugar de yo mismo o yo misma, explicarme y justificar un montón racionalmente, mentalmente, de, ah, entonces esto, y sobrecargado explicaciones, ahí es donde yo diría cuidado. ¿Por qué? Porque lo que significa esto es que a nivel arquetípico, a nivel de patrones de conducta, como yo no sé gestionar todo lo que estoy sintiendo, estoy sintiendo muchísimo porque hay mucho Piscis y yo estoy sintiendo un montón, estoy hipersensible hacia una situación, que es los ejemplos que le doy. Si me tengo que ir del trabajo, si me tengo que quedar, o con la persona, o con el viaje, o con lo que sea, ¿no? Yo estoy, de repente, me es Piscis. Yo estoy sintiendo un montón la situación que sea, y sobre todo la casa donde tengas Piscis, ese área de experiencia, yo estoy sintiendo mucho. Y de repente, cuando aparece la sobre-ultra explicación, que encima, si se torna una explicación reactiva, confrontativa, es decir, yo, si alguien me da un mínimo indicio de que eso quizás no es tan así, che, mirá que yo no sé si el pibe realmente le interesás tanto porque amiga hizo esto y yo reacciono, ¿no? Y eso me enoja y me pongo a explicarle, no, sí, porque para mí que él sí no sé qué, ¿no? Entonces yo, y me cierro a que yo intuyo y yo sé que sí es por acá, o yo sé que sí tengo que quedarme, o que yo sé que sí tengo que irme, o que yo sé que sí es la persona ideal o lo que sea. Esa es la reacción psicológica. Ese es el patrón en el cual yo me quedo atrapado. Y si miro para atrás, seguro ya me pasó otras veces en otras situaciones, ¿sí? ¿Cómo se hackea ese patrón? ¿No? ¿Cómo se hackea ese patrón? Porque ese tipo de patrón es un patrón que viene desde la reacción y desde la ansiedad y desde la lógica, desde la no lógica, pero desde Mercurio. O sea, a lo que voy es que esto en la escuela lo aprendemos como la... Hola chicos, ¿me escuchan? No sé qué pasó. A ver, ahí estoy. Voy a tener que usar esta cámara porque al parecer... Quiero saber si me escuchan, si ahora me ven, tuve que cambiar de cámara. ¿A usted le parece audio? ¿Me escuchan bien? Ahí está, volví. Sí, me frisé. Diga, si alguien se quedó con lo que estaba diciendo de cómo hackear el patrón, la puta madre que no me quieren escuchar, ¿eh? Son terribles. O yo no lo quiero escuchar. Capaz, ¿no? ¿Quién te dice? Bueno, volviendo a... A ver si tiro para atrás. A ver, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, volviendo un poco, no pudimos escucharte. Es que no, es que paré, porque a mí también se me paró. Yo tampoco llegué a decirlo. A lo que voy es, Mercurio aparece como un aliado para que vos hiperracionalices las señales, lo que sentiste, lo hiper, la sensibilidad, el registro que tuviste, y te crees una película aparentemente lógica en tu mente y te aferres a eso. Entonces, cuando hay mucho Piscis, cuando hay mucha intuición, no mente, ¿sí? O sea, no intentar hiperracionalizar y explicarme y justificarme por qué eso que yo siento es exactamente lo que mi lógica me está diciendo. ¿Por qué? Porque Mercurio en Piscis está en caída. O sea, Mercurio, la función que es Mercurio, que es la lógica, el discernimiento, la razón, ¿no? Racionalizar, discernir lo que sí de lo que no, separar la paja del trigo, bueno, lo que le quieran llamar, la lógica y la razón, que es Piscis, perdón, que es Piscis, no, que es Mercurio, en Piscis no puede cumplir esa función. No puede, ¿sí? Por eso Mercurio en Piscis está en caída, se le dice. Entonces, más allá de donde tengas Mercurio, esto no importa. Estamos aprendiendo un mecanismo psicológico de cómo operan las vibraciones en nuestra psiquis. Si hay mucho Neptuno en la carta natal, mucho Piscis, mucha casa 12, o en este momento que hay muchos planetas en Piscis, yo puedo caer, y si tengo mucho Piscis en la carta, además de que estamos en el mes Piscis, más todavía, puedo caer en este tipo de patrón y de conducta. Y si yo empiezo a utilizar la energía mercurial, no tu Mercurio que lo tenés en tal casa, no, 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 olvídate de tu carta, te estoy explicando una teoría de cómo se explica esto, esta patología de Piscis. Si yo de repente me agarro de la energía de Mercurio, es decir, me agarro de la energía de la lógica, la razón, y quiero racionalizar y explicar y empiezo a atar cabos, no, estás sesgada, mamita. Esa visión está nublada, porque estás queriendo meter a la lógica en un espacio misterioso, un espacio que no tiene lógica, que no está cerrado, que no encaja todo, que no cada cosa ocupa un lugar, que no es definido, que no está determinado. Entonces, básicamente, en ese momento lo mejor que puedo hacer es utilizar algunas otras experiencias o tips que les puse para tratar de chequear un poco si eso que estoy intuyendo, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Bien? Les puse sensaciones corporales, sincronicidades sin apego, ¿sí? Porque hay... Somos terribles los neptunianos. Yo te digo que nos agarramos hasta lo primero que pasa y todo es una señal. Entonces... Sincronicidades sin apego significa estar abierto. ¿Qué son sincronicidades? Que yo vengo intuyendo algo, sintiendo, percibiendo, porque soy hipersensible, porque soy muy neptuniano, muy pisciano, o porque estoy en el mes Piscis y de repente estoy más sensible y veo y registro más cosas, y de repente empiezo a ver que, ah, mira, hay una señal, hoy pensé en esto y me encuentro en esto, en el momento en el que estoy haciendo o hablando con esta persona, me aparece esto que tiene que ver con la historia que tuvimos, bla, bla, bla. Perfecto. Eso significa que yo estoy en un entramado inteligente, vibratorio, que es el universo, y significa que yo estoy entrando en el lenguaje que tiene el universo, que es a través de los símbolos y las sincronicidades. El universo se comunica con nosotros, con nosotras, a través de los símbolos y las sincronicidades. Jung diría el sí mismo, o sea, no es el universo en sí, sino que el universo también está dentro de mí, es decir, yo soy parte de ese universo, a mí me habita el universo al igual que yo habito el universo, o sea, son dos cosas, ¿no? O sea, yo estoy en el universo, pero el universo también está en mí. Y por lo tanto, yo lo que estoy haciendo es decodificar, al ver sincronicidades y símbolos, un lenguaje que es de carácter no racional. Es de carácter inconsciente. Los símbolos operan sobre el inconsciente. Por eso, quienes estudian publicidad sabrán cómo se utilizan los símbolos. A los nenes le querés vender algo y le vas a poner el payasito, el juguetito, el color y todo, que son símbolos. No, el nene no va a comprar el chocolate, que es una caja negra que dice, el chocolate te hará feliz. No, el nene le pones colores, símbolos. Entonces, nuestro inconsciente opera y lee y entiende símbolos. Entonces, lo que hacen es que trabajan con las publicidades, nos lavan el cerebro, o sea, a través del inconsciente. ¿Bien? Entonces tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa particularmente cada uno con esto? Bueno, yo voy registrando símbolos sin apego. Porque el hecho de que yo quiera que cada palabrita, que cada cosa que me voy encontrando, entre en la historia racional y lógica que yo estoy tratando de entender de que por qué nos conocemos entonces de las vidas pasadas, entonces eso significa que no sé qué. ¿Qué puede ser que sí? O sea, no significa que no, ¿sí? No significa que eso no sea cierto. Acá lo importante es que eso no produzca una desconexión de la realidad y una burbuja en la cual yo no puedo llevar esa percepción que tengo hipersensible de captar y de leer símbolos y patrones a la vida real tangible de las relaciones con la persona que me llevo bien, con la que no me llevo bien, con la situación que está pasando en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, se trata de unir esos dos lugares, ¿bien? De poder unir esos dos lugares y de trabajar conscientemente para seguir abierto y no cerrarme cuando estoy en esos espacios que son más lógicos, más terrenales, ¿sí? Y eso es duro, y eso es un trabajo que no es fácil, sobre todo para las personas que tienen mucho Piscis. Entonces, acá obviamente se entiende de sobremanera que la reacción psicológica que tienen las personas hipersensibles es ir a encerrarse en esas burbujas. Yo lo he hecho muchísimo a lo largo de mi vida. Calculo que toda persona que tiene mucho Piscis, Neptuno, casado, me entenderá o lo habrá hecho también. ¿Me escuchan bien? Bueno. Pero más allá de eso, el mensaje que quiero darles es que hoy día está Saturno en Piscis. Entonces, más allá de lo que les estoy contando y que cada persona individualmente tiene su propia experiencia porque tiene su propia vibración y por tanto tendrá su propia experiencia, hoy en día el cielo, el universo, Diosito, lo que le quieras decir. El proceso que Gaia, que la Tierra está viviendo, que es un procesazo de la zamputa donde ella, como entidad viva, que es un gran cuerpo, el planeta Tierra, con todos los seres vivientes que ella misma como biología, que produce vida, nos produce, aunque nos olvidemos, ¿no? O sea, somos hijos de la Tierra, como cualquier otro animal y planta, en ese proceso y en su vínculo con el sistema planetario que ella habita como ser vivo, está teniendo una relación en este momento con Saturno, y Saturno le dice, ¿sabes qué? En este momento le viene bien, o sea, a vos, Gaia, Tierra, te viene bien que todo lo que tenga que ver con lo sensible, hipersensible, se baje a la Tierra, o sea, se pueda unir con la realidad, ¿sí? No quede aislado y abstraído en una burbuja solamente de mundos más misteriosos, fantásticos que a veces son reales o no, pero que son de otra esfera que no podemos corroborar. O sea, es que eso se baje. ¿Sí? Entonces, que eso, que estar allá en ese espacio más espiritual, más abierto, más sensible, no signifique estar completamente aislado y desconectado y abstraído de lo que sucede en la vida cotidiana, en la realidad de tu propia vida. Entonces, por eso tenemos que esta sincronicidad es sin apego, ¿no? Entonces yo, wow, registro, voy uniendo, voy sintiendo, digo, ¿será? ¿Tiene que ver con esto? Pero no me cierro a que esa es la idea final y se terminó. ¿Bien? Porque si no, después viene la desilusión, que es la típica experiencia del neptuniano pisciano. Ilusión, 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 me caigo, desilusión. De lo que yo creía e imaginé que iba a ser. Otro contraste que podemos utilizar es la coherencia y congruencia, ¿no? El contraste con la realidad. Congruencia, coherencia y contraste con la realidad, ¿no? O sea, mínimamente tengo que poder ver si de repente yo digo que ahora quiero ser una... Ay, no, no, las cosas que yo escucho, chicos. Que yo quiero ser una persona que soy espiritual y soy la bruja que canaliza no sé qué cosas y que te hago, te saco las larvas astrales y hago no sé qué, y reiki, vení, yo te saco, te curo, porque soy ya... Y después soy una persona que mi vida es un desastre, que maltrato a mis hijos o que tengo una relación pésima con mi pareja y no me interesa en lo más mínimo autoobservarme y ver qué va a pasar con eso, que me escabio todos los días, que hago, o sea, que soy una persona que no cuida su cuerpo, que no cuida su energía. O sea, eso, digamos, de intuición de que no, que yo canalicé, que soy la sanadora, no, no, no. Coherencia. Sí, les pido por favor, en este momento, que es un momento muy delicado, donde realmente todos y todas estamos empezando a conectar como seres humanos, porque Gaia y la Tierra lo está permitiendo y lo está haciendo ella misma, con vibraciones más elevadas, más sutiles, más veloces, menos densas, todos estamos empezando a recordar, registrar y abrirnos a experiencias más sutiles, con menos explicaciones racionales, que el ser humano aún no las encontró, digamos, en algún momento probablemente las vaya encontrando, porque el ser humano todos los días se descubre que lo que sabíamos no era cierto, ¿no? Entonces, yo les pido por favor, encarecidamente, que antes de ustedes entregar su cuerpecito, su mente, su psiquis y sus emociones a una persona que trabaja con cualquier tipo de terapias energéticas o de cualquier índole, traten de ver si esa persona es coherente. ¿Sí? Si hay una coherencia, no significa que esa persona no pueda tener un problema, un conflicto, un mambo con alguien y después trabaje en terapias, ¿sí? Pero hay un exceso de desmadre, como quien dice, de desborde, de un montón de gente queriendo hacer un montón de cosas, haciendo desastres, y a mí me vienen muchísimas personas, lamentablemente, en sesiones que han pasado por astrólogos, que han pasado por el reikista, que han pasado por la reprogramación de no sé qué, que han pasado por la recalibración de no sé cuánto, que han pasado por acá, por allá, hechas bolsas, con un montón de caos, con un montón de delirios y con una vida que es muy poco, finalmente, amorosa consigo mismos, ¿no? Entonces, a veces es mejor ir más lento y hacer el trabajo de observarse y observar esta intuición y estas sensaciones en lo personal, y si vamos a elegir a alguien que nos ayude y que nos acompañe, estar atentos, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestra intuición? Si yo estoy yendo a que me hagan una limpieza, una lo que sea, y quedo peor, ¿no? O estoy angustiado, o me pasa esto, o otro. Sí, a veces es verdad que hay momentos de puro y que hay que pasar y todo en todo proceso. Pero estén atentos a las sensaciones corporales, a cuán coherente, congruente es esa persona, al contraste que van teniendo con la realidad. Yo también he pasado por de todo y por eso se los digo, ¿no? Y hoy en día también la edad, los años traen experiencia y sabiduría. Una señora ella, ¿viste? No voy a ningún lado, pero ni en pedo. O sea, voy solamente a lo que a mí me parece que tiene una coherencia que va desde un lugar amoroso y amable en lo que cualquier tipo de propuesta que sea. Si estoy en un momento en el que está todo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, de algo que no está, no sé, caos, dolor, desilusión, accidentes, ¿no? Como pa, 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 palo tras palo, hay que frenar y hay que ver qué está pasando con mi vida y conmigo y con mi interior. Porque la realidad me está diciendo, che, esa intuición que te decía que tenías que ir para allá, me parece que no. O sea, la realidad es la realidad. La realidad es lo que te está pasando. Entonces, como decía Saturno, el arquetipo saturnino, que lo vemos en la escuela, que Saturno está ahora en Piscis, no escuches lo que dicen, no escuches lo que saben, mírales la vida. Mírales la vida, ¿no? Entonces, la vida y la realidad tiene que ser un reflejo de ese trabajo y de esa transmutación. Todos pasamos por problemas caóticos, por dolores, por enfermedades, por duelos, por todo, ¿sí? Eso es absolutamente normal. No está ni bien ni mal, es parte de la experiencia humana. Pero sí estar más atentos, porque hoy hay demasiada oferta y a veces terminamos en lugares que no están buenos. Ver qué me dice mi coherencia, ser congruente, ver el contraste con la realidad, ver las sincronicidades sin querer apegarme a ellas y ver las sensaciones corporales, ¿sí? Y darle tiempo a la experiencia, ¿no? Le doy un tiempo y a veces la intuición es muy fuerte, ¿no? Y te saca de un lugar. Pero a veces no la escuchamos. ¿Por qué? Porque estamos en la mente. Y cuando estamos en la mente es este hiperracionalizar cosas que yo quiero creer que son así porque son mágicas y maravillosas. Bien, ¿qué trae esta lunita? Ahora, algo importante. Si ustedes quieren saber más sobre este mecanismo de desilusión en desilusión y un poco más la teoría de esto, hay un video que pueden buscar en YouTube que dice, ponen en YouTube, Neptuno, astroonda psicológica o Neptuno, astrología qué onda, y ahí yo les enseño una clase gratuita de una hora donde les enseño cómo se lee esto en la carta natal, cómo saber si ustedes lo tienen y cómo saber si están en el otro polo, que es el polo que es escéptico e hiperracionaliza todo y le tiene miedo a la magia y a la intuición. Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso. Además, esta luna nueva va a caer con una cuadratura de Urano-Marte, ¿sí? Es decir, hay una cuadratura partil entre Urano-Marte, hay una sensación de liberación muy grande, ¿sí? De un movimiento que necesita como llevarnos hacia algo nuevo, hacia algo diferente, hacia algo que ya está agotado. Y el mes Piscis es ese final, es esa despedida, es ese tomar conciencia de que realmente hay algo que se está agotando, que se ha agotado. Fíjense que eso de que se está agotando, llévenlo a su propia vida, ¿no? Entonces, ¿en qué área tienen a Piscis? Y eso ahora lo vamos a ver. ¿Qué se está agotando? ¿Dónde necesito contraste con la realidad? ¿No? Hacer un movimiento de liberación y ver cuántas películas me hago en torno a eso y cuántas y cuánto contraste hay, potencial hay, ¿no? En lo real, en poner los pies en la tierra y trabajar desde un lugar más abierto, amoroso, compasivo, que también tiene que ver con Piscis, pero con los pies en la tierra, que es ni más ni menos que lo que complementa a Piscis y hace que no se vuele pero al delirio místico, pero además Saturno en Piscis, que es lo que está hoy operando. Me permito entrar en esas esferas, pero sigo cuidando y atendiendo mi vida cotidiana, mis relaciones humanas, mis cuentas, mi economía, Sigo atendiendo el cotidiano, Virgo, lo que complementa a Piscis, la rutina. Astroonda psicológica, momento de chivo, te lo advierto, 10 años dando clases, ya se los conté al inicio de esta clase, estoy a cargo de la escuela Astroonda psicológica, es mi escuela, o sea, soy yo dando clases, son mis clases, mis cursos, todas grabaciones de clases que he dado. Pero además estoy con 3 profes, con Ailu, Sofi y Anita, que son las profes de los prácticos de la formación, con ellas practican en vivo. Y si tienen ganas de estudiar este tipo de astrología, lo pueden hacer en www.astrologiaqueonda.com. Hay, como verán, formación, cursos cortos, posgrados avanzados también, revolución solar, otro tipo de cosas más para quienes ya saben leer. Están las sesiones conmigo, personales, de carta natal, revolución solar o sinastrías, que es la interpretación de vínculos de pareja, y también pueden encontrar los libros, que tengo 3 libros de astrología que muy amablemente he sacado con la editorial Albatros, así que pueden buscar también los libros para aprender astrología en la página web www.astrologiaqueonda.com. Vamos al final de esta clase. Voy a leerlos un poquito antes de que antes de que podamos hablar sobre cada signo. A ver, ahí me dicen, Neptuno disolvió la señal, literal, chicos. A ver, la mayoría de las brujitas son piscianas. Sí, o sea, mucho Piscis, el triángulo de agua es muy, muy brujil, ¿no? Piscis, Cáncer, Escorpio, son signos muy que tienen que ver con la magia y con la intuición y tal. A ver acá que me dicen, Meli, tal cual Meli, ¿qué razón tenés? Predican y su vida es un desastre. Bueno, eso pasa mucho, por eso, coherencia, por favor, tal cual, después me dice. Bueno, ahí los estoy leyendo, gracias, genial Meli. A ver, es siempre súper necesario hablar sobre estos temas, no más caos, coherencia, totalmente. ¿Qué más? Re real en esa misma. Pues sos grosa, Meli, gracias por tus videos. Bueno, gracias, hermosa, gracias, Patricia. Bueno, ahora sí, les cuento un poquito dónde cae para cada uno de los signos y vamos llegando al final de esta clase. Entonces, estamos viviendo que es importante tener en cuenta. Sí, me estoy haciendo mucha imaginación, mucha ilusión, mucho una historia fantástica o de terror, porque quiero algo que intuyo, lo racionalizo y lo llevo a historias que tienen que ver con hacia dónde me lleva mi inconsciente, por lo que me quiere defender de algo, porque tiene miedo o por lo que sea, o me quiere proteger, me quiere resguardar. Bien. Temas que tienen que ver con el dejar ir, con el dejar fluir, pero también con un bajar a la tierra y responsabilizarse, porque Saturno está en Piscis y es importantísimo, un tránsito importantísimo del cual no nos podemos olvidar. Para el ascendente en Aries, todo esto que acabo de hablar justamente le cae en la casa 12, que es la casa de finales, de memorias, de temas que tienen que ver con los ancestros, con los partos, con la gestación y con, en general, un dejar ir. O sea, ascendente en Aries tiene que ver con dejar ir, con desagotar, con entregar y con ser responsable en este proceso de lo que se termina, lo que se finaliza, ¿sí? Que viene del pasado. Para el ascendente en Tauro, le cae en el vínculo con el colectivo, con la sociedad, ¿no? El rol en la sociedad, con los amigos. Entonces, bueno, algo de lo pisciano, esa hipersensibilidad, ilusión, desilusión, o poner pies en la tierra en ese área. Para el ascendente en Géminis le caen sus metas profesionales, autoridades, logros y exigencias. Ascendente en Géminis, que es un ascendente que tiene muchos temas siempre con la vocacional, porque claro, Sagitario es lo vocacional y Géminis es lo opuesto, entonces le cuesta la definición de algo más vocacional. Entonces las 58.000 cosas a la vez. Bueno, le cae en el área de lo profesional, entonces hay algo ahí como confuso, que no es claro y tal, pero ahora está Saturno ahí pidiendo compromiso y definición de algún tipo de experiencia, ¿sí? Dejar de estar en una esfera de ilusión o de decir y de pensar un millón de cosas a la vez y comprometerse quizás un poco con alguna experiencia más a largo plazo. Para el ascendente en Cáncer tiene que ver con los viajes al extranjero, con las ideologías, con otros horizontes, con estudios, con aprendizajes, ¿no? Con una carrera, elegir, ¿no? Pero como dejándose un poco guiar por esa sensibilidad y esa intuición, ¿no? ¿Qué camino quiero tomar, ¿no? ¿Y qué tipo de ideología me representa? ¿Qué le da sentido a mi vida? Para el ascendente en Leo tiene que ver con miedos, memorias inconscientes, con procesos de transformación, sexualidad, fusión, herencias. El ascendente en Leo le cae en la casa 8. Entonces, tiene que ver con esta importancia de ver, bueno, cuánto de estas fantasías, ilusiones me llevan a películas de terror, ¿no? Cuántas historias me cuento ahí que quizás son un poco irreales y siempre están puestas más como desde un lugar más negativo, tiendo como a hacer mucho, mucho drama, digamos, de pequeñas cosas, como agrandándolo, distorsionándolo de la realidad. Quizás, tal vez. Paren que voy a enchufar la compu. Y nos quedamos en el ascendente en Virgo, que le caen sus relaciones de pareja, ¿no? Entonces tiene que ver con las relaciones de pareja, relaciones complementarias, la forma en la que me vinculo, los acuerdos, los contratos. Bueno, tratar de tomar un poco de claridad ahí, cuánto hubo desborde, falta de claridad, ilusiones, cuántas desilusiones estoy teniendo en ese aspecto, cómo puedo, bueno, relacionarme de una manera más, con más borde, ¿no? Con más compromiso, asumir mayor madurez en las relaciones, en la forma de relacionarme con los demás. Y también, bueno, cuánto aparece algo de los patrones que hoy fuimos hablando, si es que los podés ver en vos o en tu pareja, porque para la gente en Virgo, quizás todo esto que hablamos hoy lo es mucho la pareja. Ascendente en Libra, le cae en el área de rutinas, de salud, cambio de hábitos y laborales. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? Todo lo que venimos hablando, cómo me hago cargo de ese espacio, de bajar a la tierra, de conectarme con la intuición, pero sin apegarme a racionalizar esas señales y a querer y cerrarme que sea solamente de esa manera. La forma de salir de este mecanismo del cual yo les estoy hablando hoy, que es esta ilusión-desilusión y meterme en burbujas inexistentes, que a veces hay un montón de cosas que son reales y que la persona con mucho Piscis las capta porque claramente es muy sensible, pero que tiene que ver con el margen de duda, ¿no? Como me permito dejar abierto el espacio que quizás sí registro, siento mucho, pero no sé exactamente cómo es esto, ¿no? Es como vamos a ir descubriendo y abriendo el espacio y dejando que esto se vaya modificando, dinamizando, ¿no? Como no es... este es el camino y se terminó, o esta es la pareja y se terminó, esta es mi misión y se terminó, ¿no? Más abiertos, más blandos, más fluido, más Piscis, no Piscis reactivo. Ascendente en Escorpio, le cae en la casa de romances, autoexpresión, creaciones y relación con los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa con mi forma de expresarme, con las propias creaciones, proyectos creativos o con la relación con mis hijos? Algo de todo esto que fuimos hablando. Para el ascendente en Sagitario, le caen las memorias de la familia, el hogar, pertenencias, la pertenencia, necesidades afectivas. Ascendente en Sagitario está trabajando muchísimo todo lo que tiene que ver con el hogar nuclear, ¿no? Los orígenes, el hogar, temas de casa, vengo hablando con ascendentes en Sagi, lo sienten, están pasando muchas cosas. Entonces, bueno, ahí como pies en la tierra, cómo me protejo de la desilusión, el caos del hogar, ¿no? ¿Cómo soy en ese aspecto? Para ascendente en Capricornio le cae en la forma de comunicarse, cosas por decir y pensamientos, cuán claro estoy siendo a la hora de comunicarme, o quizás la forma más correcta y también amena de poder hacerlo, porque un ascendente en Capricornio a veces tiende a ser muy severo, y Saturno en la casa 3, ni hablar, pero bueno, Saturno en Piscis es con borde, pero también con empatía, ¿no? Entonces, una forma en la que yo puedo llegar al resto. Ascendente en Acuario toca el área de dinero, economía, relaciones con el cuerpo y con la materia, entonces también, ¿no? Como corporalizar un poco el ascendente en Acuario que tiene a Piscis en la casa 2, es como, bueno, qué es el dinero, lo que fluye, confusiones y demás, y ahora es como, bueno, ahora sí, ¿no? Como un momento de bajar a tierra, de no tener tantas expectativas, sino estar más como contrastando con la realidad, y el cuerpo como un termómetro de eso y de materialización también de la relación con el vínculo con el dinero. Y por último, para el ascendente en Piscis es quién soy, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con esta energía de la hipersensibilidad, de la ilusión, de la desilusión? Siento que racionalizo demasiado, que me agarro de todas las señales y me abro muchas historias o de terror o de fantasía, o por el contrario, me defiendo de las señales y soy escéptico y no creo en nada. Sobre todo para ascendente en Piscis les recomiendo muchísimo que busque el video, poner en Google, Google, no, perdón, YouTube, Neptuno, Astronda Psicológica, y les va a aparecer este video donde yo explico qué pasa para las personas que tienen mucho Neptuno o Piscis en la carta natal o ascendente. Bueno, hasta acá el video de hoy. Ahí me preguntan si escuchamos el sol o el ascendente. Yo lo leo con el ascendente porque es la forma correcta, estrictamente, digamos, ahí te va a caer la luna, pero no está de más, por zodíaco en reposo, que se le llama, podés leerlo también con el método, si a vos te resuena, escuchar lo que se dice para tu sol. Así que, bueno, chiquillos, les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron en la transmisión. Gracias siempre por seguir escuchándome en estos 10 años enseñando astrología. Bueno, las redes no hace tantos años que estoy, si bien hace 10 que sí enseño, pero en las redes comencé en el 2016. Hay muchísima gente que está desde el principio, me sigo cruzando con la gente que me saluda en la calle, que me dice, te sigo en Instagram, me encanta tu video, ya hace un montón que no estaba en Instagram, y digo, se acordarán de mí, ¿no? O sea, tanto tiempo. Así que nada, súper agradecida a todos ustedes, gracias, hermosa. Bueno, gracias, gracias. Los amo muchísimo, estoy feliz de poder seguir siempre viviendo de esto, que es lo que más, una de las cosas que más me gusta en la vida, y poder hacer mi servicio y mi entrega, y espero que esto les ayude, y que, bueno, si siguen teniendo más interés por conocer sobre el mundo de la astrología y la psiquis humana, nos podamos ver en la escuela también. Sé que muchos de los que me miran siempre son alumnos, así que muchísimas gracias por la confianza, y nos vemos entonces en un próximo video. Les mando un beso enorme. Buen domingo para todos. Besitos. Chau, chau. Y nos vemos en podcast. Pueden escucharlo en podcast. Chau, chau.